Después de las elecciones corren tiempos de evaluaciones y el Movimiento de Participación Popular tuvo su propia instancia de evaluación el domingo pasado con una reunión de 10 horas de su órgano de dirección nacional. Balance de los resultados, integración del nuevo gobierno, cómo encarar desde el Frente Amplio de las elecciones municipales. Vamos a averiguar cómo ve estos temas el sector más votado dentro del futuro oficialismo.
El tablero político.
El diálogo será con la diputada Lucía Topolansky, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, diputada.
Buenos días.
¿Cómo le suena eso de que usted integra el futuro oficialismo?
Es difícil aterrizar en la realidad, ¿no? Cuando escucho el presidente electo, además es como que todavía no lo internalizo. Pero bueno, hay que acostumbrarse.
Usted acaba de ser reelecta diputada en el primer lugar de la lista 609 de Montevideo, que fue la más votada acá en la capital, ¿no? Sin embargo, no va a ser la presidenta de la Cámara de Representantes en el primer año.
No, usted sabe que la presidencia se elige, son acuerdos, ¿no? Bueno, como es la tradición, la primera presidencia corresponde al partido más votado y a su vez dentro del partido más votado al sector con más respaldo. Bueno, y en general se usa que sea el que encabeza la lista. Eso es, se estila eso.
Pero en esta ocasión no va a ser así.
No va a ser. Nosotros en esta legislatura tuvimos a la compañera Nora Castro como vicepresidenta. Ella se metió en el tema, se interiorizó porque es una función que tiene sus complejidades. Entonces, era absurdo teniendo una compañera preparada que está en el segundo lugar, que no asumiera ella, y nos pareció mucho mejor que estuviera alguien que ya tiene la práctica. Por primera vez en la historia somos bancada oficialista, eso nos coloca en un escenario muy distinto. Y además el año presupuestal es un año difícil en la conducción de la Cámara, ¿no?
Además, agrego, es probable que usted no esté en la Cámara de Representantes. Quiero decir, usted es suplente en el Senado, primer suplente,
sí.
Y lo más probable es que algunos de los dirigentes del MPP que han sido electos senadores pasen a ocupar cargos de gobierno.
Sí, si se da esa eventualidad, que parecería muy probable, yo tendría que ir para la otra Cámara.
Sí.
Entonces, cosas provisorias, más vale dejar atado algo más firme.
Hablemos de los resultados de las elecciones del 31 de octubre. Uno de los datos que surgió con mayor nitidez es la consolidación del espacio 609 como la fuerza más votada dentro del encuentro progresista. Ustedes tuvieron 29,4% de la interna Frente Amplista. Pero si lo miramos en números absolutos, fueron, corríjame usted, 325.000 votos.
Yo no tengo las cifras.
Por ejemplo, son 98.000 más que los que tuvo todo el Partido Colorado.
Sí. Acá en esta elección, yo veo dos cosas. Una, que es un poco lo que ha recogido no solo la prensa nacional, sino la internacional, es que es el arribo de la izquierda en forma directa,
sí.
Es decir, por arriba del balotaje. La otra es la derrota del partido que siempre fue de gobierno, como decía Ferreira, ¿no? El partido de gobierno del Partido Colorado. Pero por un margen importante.
Mm.
Entonces son como esas dos cosas son las más notorias en este escenario.
Volviendo al MPP, en el Senado tendrán 6 bancas y en la Cámara Baja 21 diputados. Una bancada enorme.
Sí.
Entonces, simplemente los números son para graficar el respaldo electoral que ustedes han tenido y a partir del cual, si bien ya conversamos algo con el senador José Mujica, en la medida que ustedes el domingo estuvieron discutiendo y evaluando, una de las cosas que cabe preguntarse es, si ahora está claro cómo hará el MPP para que pese, ¿verdad?, en la interna de la izquierda esa supremacía. El tema de qué tipo de cargos reclamar, qué participación en la estructura del gobierno.
Bueno, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio porque la cifra esta no nos sorprendió demasiado en esta tendencia desde las elecciones internas y punto más, punto menos era por donde andábamos en el promedio de las encuestas. Así que más o menos eso venía planteado. Y hemos dicho hasta cansancio que no nos sentimos patrones del frente ni del encuentro, que estamos en un mismo barco y por tanto trataremos que nuestros marineros sean lo más efectivos posible. Sí. Si el frente fracasa, el fracaso es nuestro. Justamente por esa cifra. Y si al frente le va bien, también ese éxito es nuestro.
Se ha dicho que esta votación les asigna un cupo mayor de responsabilidad.
Exactamente. Es el compromiso, porque acá de lo que se trata es de cumplir lo que planteamos. Entonces, si nosotros no cumplimos, si el frente no cumple, pero nosotros como sector con esa dimensión no logramos que se cumpla, entonces nosotros fracasamos igual que el frente. Y si se cumple, también tenemos el mismo éxito. Así que estamos atados a la organización y así es como nos plantamos, ¿no?
Pero, de todos modos, el domingo, en cuanto a qué tipo de presencia obtener en el gobierno, ¿algún lineamiento avanzaron ustedes?
Nosotros hace mucho tiempo, desde nuestra fundación, que tenemos una obsesiva preocupación. Es cómo se interpreta este país, por dónde tiene las salidas. Le damos por ahora, mientras no se pueda llegar a otros a otros niveles de desarrollo, mucha importancia a la cuestión agropecuaria como base y a los agronegocios y lo derivado industrial de ese sector. Entonces, eso que es una obsesión, diría, como salida para el país, también está en este momento y bueno, y se ha hablado y ojalá se concrete así, de que podríamos estar vinculados a un ministerio productivo. Nosotros quisiéramos estar en ese lugar.
Se han manejado dos alternativas, es decir, la de Ernesto Agassi como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y la de José Mujica para el caso de que se genere esa reestructura institucional en el gabinete y haya un mega, entre comillas, ministerio de la producción que abarcaría, entre otros, ganadería, también industria, también turismo,
sí.
¿Verdad?
Sí, creo que ahí tenemos una dupla, porque capaz que lo más interesante sería que estuvieran los dos.
Ajá.
Agassi es un ingeniero agrónomo que es académico, pero también ha trabajado en la práctica agropecuaria. Es decir, que tiene esa condición que no siempre se da y tiene larga experiencia, es además docente, es decir, abarca un espectro bastante grande. Y Mujica, que no tiene título universitario, pero ha sido un estudioso de esos mismos temas, tiene una práctica política más desarrollada, ¿verdad? Entonces creo que son complementarios.
Si la reestructura institucional no se produce desde el 1 de marzo del 2005, sino que queda para un poco más adelante, cabe pensar, por ejemplo, en Mujica ministro y Agassi subsecretario, porque usted hablaba recién de que estén los dos.
Sí, capaz que alguna salida de esa. Yo no sé, porque estos temas todavía no se han empezado a hablar, pero en realidad hay dos caminos para llegar a plantear ese concepto de áreas, ¿no? Uno, que puede ser provisorio, es adjudicarle a un ministro la responsabilidad de dos o tres secretarías. Entonces, de hecho, se conforma a eso hasta que se apruebe, porque tiene que haber una aprobación parlamentaria. Eso puede ser un camino para ir delineando ya lo que va a hacer el gobierno. Pero después esto tiene que entrar en la ley de presupuesto, porque seguramente tocará unidades ejecutoras y el panorama de distribución va a ser diferente. Entonces, pero recién entraría en vigencia en el 2006. Entonces, ese lapso, bueno, uno siempre dice ese primer año es estratégico para que la población visualice, bueno, el país va para tal lado. Entonces podría existir ese puente, diríamos, que es permitido. De hecho, se ha hecho en este gobierno de que una misma persona ocupe distintas responsabilidades. No, esto seguramente se empieza a discutir en el día de hoy, porque hay una reunión en estos momentos en la sede del Frente Amplio con los cabezas de lista para evitar estos temas, ¿no?
Y en el equipo económico, ¿cómo entiende el MPP que debe participar? Porque teniendo en cuenta ese énfasis en las cuestiones relativas a la producción del cual usted hablaba, de todos modos parece claro que en el equipo económico habría que incidir también.
Sí, yo creo que las áreas esas que se visualizan no son departamentos estancos ni divorciados, porque cualquier gesto que se haga en relación a la producción que genere trabajo va a incidir en el área social, que estaría encabezada por Mariano Arana, o en el área económica que encabeza el compañero Astori. Así que pensemos en un gobierno funcionando coordinadamente. Por supuesto que todo el tema de la financiación, del problema del crédito, que es uno de los problemas que tiene el país, es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos una plantilla de compañeros, se la hemos dado a la comisión que está en el tema transición, diríamos, y ahora va a haber que empezar a armar los equipos. Tampoco pienso que el área sea solo el MPP, ¿no? Ese área tiene que ser de todos los sectores.
Pero concretamente usted alude al economista Guillermo Pomi, que es el que han manejado sí. Para la presidencia del Banco República.
Guillermo Pomi tiene una peculiaridad que es no hay muchos economistas en Uruguay con especialización bancaria, que dentro de la economía es algo muy específico. Él tiene un posgrado hecho en Lovaina y además ha sido contratado frecuentemente por el IR para problemas bancarios en Latinoamérica, trabajado en Perú, en Bolivia, en varios lados. Es decir, tiene una experiencia y tiene un conocimiento académico, capaz que hay otro, yo no conozco a la totalidad de la gente, porque por suerte nuestro centro político ha crecido. Es uno de los posibles candidatos, pero eso no está definido todavía.
En perspectiva.
Diputado Topolansky, una de las noticias llamativas que dejó esta reunión de la dirigencia del MPP el domingo pasado fue la resolución por la cual los dirigentes del sector que ocupen cargos en la administración pública no cobrarán más de 20.000 pesos líquidos por todo concepto.
Sí.
Y que la diferencia entre sus sueldos y esos 20.000 pesos se volcará a un fondo común. Si mis datos no están mal, esta decisión se relaciona con aquella propuesta del MPP presentada en el Frente Amplio durante la campaña electoral para topear los ingresos de todos los Frente Amplistas que ocuparan cargos en el gobierno, empezando por el propio presidente de la República.
Sí, nosotros habíamos hecho esa propuesta, quedó en minoría, como las reglas de la democracia interna son así, aceptamos el resultado y bueno, no, sobre eso no tenemos nada que decir. El fundamento en aquel momento era dar, en un momento de mucha crisis, dar una señal que tiene que ver con una señal más bien que tiene que ver con valores, con la ética, con ese tipo de cosas. No es una cuestión económica, porque eso no cambia la cuestión económica del país. De todos modos, nosotros a la interna de nuestro sector tenemos libertad de tomar medidas solo para nuestra gente, eso no es contradictorio con la resolución del Frente, y bueno, y es lo que hacemos porque estamos convencidos de que es un planteo que, una señal, diríamos, en el que la política no es un lugar al que yo voy para hacer plata. No tenemos nada contra la gente que hace plata, mejor para ellos, y bueno, fenómeno, cada uno tenga su emprendimiento, pero nos sentimos como una vocación de servicio en ese ámbito político.
Pero, a ver, un militante del MPP que ocupa un cargo de gobierno tiene ya hasta ahora varios descuentos, ¿no?
Sí, tenemos
unos cuantos. No sé si los números están bien, pero 15% para el Frente Amplio, 5% para el Espacio 609, otro porcentaje para el Movimiento de Participación Popular, y un 2% para un fondo de solidaridad con los militantes más veteranos.
Siempre hemos tenido ese fondo, porque a veces la vida deja compañeros que dieron mucho por la organización, los deja tirados, y bueno, y hay situaciones que atender,
Pero entonces ahora se agregaría un nuevo descuento, porque
claro,
después que se hagan estos descuentos, quedará un número, y si ese número es superior a 20.000 pesos, habrá ese nuevo descuento que irá a un fondo que sí, ustedes están comenzando a construir para fomentar actividades productivas. ¿Cómo es?
Bueno, va a tener que tener la forma de una fundación o de una ONG, porque hay que darle una forma jurídica para poder operar en la sociedad. Y lo que se trata es de, porque nosotros le damos mucha importancia al tema de las pymes, y lo vamos a promocionar institucionalmente, pero como las cosas tienen tiempos y no se puede a veces ir a la velocidad que uno quisiera, para pequeños emprendimientos, que hay gente, colectivos, que hay gente que se junta y bueno, y saca adelante algo para autodarse trabajo. Esto es una cosa que ojalá sea transitoria en el país, ¿no? Hasta que haya fuentes más genuinas, más estables. Un apoyo que a veces tenga que ver con una herramienta, con un pequeño capital de giro, con algo que a ese emprendimiento le dé un poco de vida.
Ustedes están hablando de una especie de banco MPP.
Bueno, eso nos queda un poco grande, la verdad. Pero queremos crear esa fundación, además abierta a que si alguien comparte nuestra idea pueda dar alguna donación allí.
Es una iniciativa solo del MPP, ¿no?
Solo.
No piensan llevarla al Frente Amplio.
No,
por ahora es de ustedes.
Por ahora es nuestra. Si otros sectores del Frente o otros sectores de la sociedad quieren participar, esto no es una iniciativa cerrada.
Destinada a otorgar microcréditos.
Exactamente. Sí. Usted sabe que hay una cosa, una iniciativa en el mundo, el Banco Grameen, de Yunus, es un economista de Bangladesh, salvando las enormes distancias que hay con esa región del mundo, nada tiene que ver con el Uruguay. Pero él implementó en ese banco ese micro préstamo que tiene un retorno colosal, casi el 95%, porque en el mundo el pobre paga.
Hemos hablado de ese tema aquí.
Claro. Entonces, eso permitió en ese ámbito, nosotros estuvimos estudiando esa situación, y hay otras, pero esa es muy emblemática, que a una persona que está dependiendo capaz que de un préstamo que jamás obtiene, unas condiciones leoninas de crédito, y no puede saber, son emprendimientos micro, familiares, le puede dar un aire y una posibilidad mientras el país se para, porque estos son formas de hacer tiempo, decía.
¿Ustedes tienen estimado cuánto van a recaudar por mes con estos descuentos a funcionarios de gobierno pertenecientes al MPP?
Imposible, porque todavía no sabemos cuál va a ser nuestra plantilla. Pero yo le voy a poner un ejemplo para que usted visualice por dónde vamos nosotros. A lo largo de esta campaña, nosotros en un área que llamamos propaganda, pero mucho más abarcativa, estuvimos desarrollando unos botijas jóvenes que, si bien no funcionaron como una agencia de publicidad, se encaminaron hacia eso. Claro, le faltan algunas cosas. Tienen estudios, porque ahora hay capacitación en esos rubros, pero le falta infraestructura, digamos. Bueno, eso podría ser una cosa, que pudieran desarrollar una empresa de publicidad que a nosotros no sirve como sector político, pero que vendiera trabajo hacia afuera, y que esos muchachos que se capacitaron tuvieran su oportunidad laboral en su propio emprendimiento. Y bueno, si no tienen que trabajar unas horas en una empresa de seguridad, pues sí, hacer lo que les gusta.
En perspectiva.
Diputada Toponashi, brevemente, para cerrar lo anterior, ¿llegan para marzo teniendo pronta esa fundación ya operativa, funcionando con los fondos que obtengan de los descuentos a los militantes del MPP en cargo de gobierno?
Sí, nosotros tenemos vamos a hacer ese esfuerzo, y queremos que sea un ámbito abierto, porque sabemos que hay gente que le gusta o está dispuesta a dar colaboraciones, siempre y cuando van aportando a la plantilla del país, porque hay muchas empresas que compran servicios, que precisan gente capacitada, que a veces no la encuentran. Uh-huh. Y bueno.
Lo último para este diálogo esta mañana, diputada, es un horizonte que ya se viene encima, el de las elecciones municipales. Durante el fin de semana el senador Eleuterio Fernández de Oro dijo que para las municipales de Montevideo en particular, el MPP va a proponer su candidato, aunque aún no manejó nombres. A ver, el suyo había circulado como un nombre posible del MPP para la intendencia de la capital, pero ahora el que ha ido cobrando más fuerza es el de Luis Rosadilla, que también ha sido electo diputado ahora en las elecciones del 31 de octubre. ¿Usted puede ya confirmar algo en ese sentido?
No voy a confirmar nada porque se están manejando nombres. Esto es un paquete, las intendencias, 19 intendencias. Si bien hay 19 estrategias, porque los 19 departamentos son distintos y nosotros no jugamos solos en la cancha, tenemos que ver las cosas en su globalidad, no tenemos más remedio que hacerlo así.
¿Ustedes comparten el criterio que ha ido avanzando en el frente en cuanto a que en esta elección habría que flexibilizar la política anterior e ir con más de un candidato en varios departamentos?
Sí, sí, nosotros somos promotores de esa idea. Entendemos que a veces un ciudadano, un compañero puede ser excelente en sus condiciones, pero capaz que tiene un perfil que le llega solo a una parte de la población del departamento y podemos tener otro en nuestra plantilla que le llegue a otra. Y bueno, hace a la democracia que en cierto modo esa definición final, si es uno o es otro, la de la población.
¿Y en el caso de Montevideo también el Frente tendría o podría ir con más de un candidato?
De nuestra parte no habría ninguna objeción, porque entendemos que la población de Montevideo es igual a la de Artigas, a la de... Es decir, en el caso nuestro sería un programa que el Frente lo tiene definido, y la población que elegiría, no solo el intendente, sino cuál de esa oferta de esos compañeros presentados entiende que se adapta más para llevarlo adelante. Y creo que se avanza en democracia en eso.
Se avanza en democracia, porque muchas veces durante años, durante décadas, la izquierda le criticó a los partidos electorales, varias escobas barriendo para
pero había programas antagónicos. Muchas veces se llevaba el candidato con una propuesta y dentro de un partido un candidato con otra propuesta. Mm. Entonces finalmente uno no sabía quién votaba. Pero acá es distinto el escenario, porque es un único programa. Así que si es Juan, Pedro, Miguel o María la candidata, y siempre tiene un algo subjetivo, va a representar mejor. Mm. Eso es muy difícil, no se determina técnicamente.
Bueno, y el MPP en Montevideo va a llevar un nombre.
Sí, va a llevar un nombre.
¿Qué quiere decir? Lo va a llevar al Frente Amplio.
Claro, es el Frente Amplio el que define su convención departamental. Hay un organismo que se eligió. Es decir, pienso que en los próximos meses se reunirán las 19 convenciones para avalar y definir las candidaturas, ¿no? Así que eso es incluso jurídicamente que solo así. Uh-huh.
Pero el MPP entiende que debes tener uno de los nombres para la candidatura
en Montevideo. En el caso de Montevideo, sí. Todavía no tenemos claro el panorama en otros lugares.
No, pero quiero decir que supongamos que se acepta que Montevideo haya tres o dos.
No hay drama, para nosotros.
Pero ustedes entienden que el MPP tiene que estar, que un nombre del MPP tiene que estar representando al Frente Amplio en esa carrera.
Sí, nosotros pensamos eso.
¿Por qué? Por una cuestión de peso político, de peso propio.
Bueno, creemos que la población nos ha respaldado bien en Montevideo, y nosotros trabajamos mucho en Montevideo en esta campaña. Capaz que no trabajamos con espectacularidad, pero hicimos miles de mateadas, que es esa actividad que de contacto directo con la población, que la hacemos siempre, con o sin campaña electoral. Y creemos que tenemos en todo el espectro del departamento, tenemos una sintonía con la población, entonces eso nos lleva a pensar que sería bueno que un compañero nuestro estuviera en la intendencia.
Diputada Lucía Toponacci, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, gracias a usted.